Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Nuestro invitado de esta noche es el profesor Román Eduardo Castañeda. Román es profesor titular de la Escuela de Física de la Universidad Nacional de la sede. El profesor Román Castañeda es físico y magíster en física de la Universidad de Antioquia, es doctor en ciencias naturales de la Universidad de Berlín, en Alemania. También es investigador senior. En el 2011 recibió el premio a la obra integral de un científico por parte de la Academia Colombiana de Ciencias por sus aportes a la óptica. Profesor Román, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Juan Diego, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Román, estamos en este ciclo hablando de la historia de la facultad desde su creación. Tú eres uno de los personajes centrales en esta historia. Quiero entonces empezar esta conversación preguntándote en qué año ingresaste aquí como profesor, cómo fueron esas primeras experiencias, que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria académica en la universidad.
Bueno, de los 40 años que se están celebrando de la Facultad de Ciencias, yo he pasado allí alrededor de 32. Ya no tengo identificación, sino código de barras. Ya hago parte de los bienes mostrencos de la universidad. Yo ingresé a finales del año 82 a la universidad, a la planta de profesores. En esa época la vinculación de docentes era muy diferente a la actual. Actualmente se hacen unas convocatorias públicas en las que se exigen altos niveles de escolaridad y se valora muy alto la capacidad de investigación que pueda aportar la persona que se está postulando. En la época en que nos vincularon a nosotros, y digo nosotros porque fuimos varios de la Universidad de Antioquia egresados de física, nos vincularon con el pregrado y nos vincularon para ser profesores de materias específicas. Yo recuerdo que yo fui vinculado para dar cursos de mecánica. Presentamos un examen, igual que cualquier examen parcial o final que hacen los estudiantes de la universidad, como para verificar la idoneidad que teníamos para resolver problemas.
Supongo, Román, que no existía nada parecido a lo que hoy es, digamos, como el Departamento de Física. ¿O existía algo que
sí
había?
Existía el Departamento de Física, que después ahora se transformó en Escuela de Física en la reforma académica. Pero era un departamento relativamente pequeño y solamente dedicado a la prestación de servicios, a dar las clases de los programas de ingeniería fundamentalmente.
Pero existía como
y clases de física en todos los programas que ofrecían física, o que necesitaban física en su formación básica. Sí. El departamento en esa época podía contar con tal vez unos 20 profesores. La mayoría de ellos eran ingenieros, muchos habían iniciado su trabajo docente todavía en la Facultad de Minas.
Por curiosidad, Román, ¿en qué año se fundó entonces el que era el Departamento de Física antes?
El Departamento de Física se fundó, la facultad nació hace 40 años con el Departamento de Matemáticas, el Departamento de Física. Inicialmente eran Matemáticas y Física juntos porque así estaba en la Facultad de Minas, pero cuando yo llegué ya se habían separado Matemáticas y Física. Teníamos Departamento de Biología, Departamento de Química y Departamento de Ciencias de la Tierra. No existía Estadística, que fue creado después como una sección de Matemáticas. Y el Departamento de Biología pasó a llamarse Departamento de Ciencias Biológicas o algo así por el estilo. Entonces, en Escuela de Ciencias Biológicas. En esa época, como estaba contando, pues el departamento era muy pequeño y los profesores sufrían mucho, y eso es una anécdota muy simpática, sufrían mucho cuando la Facultad de Minas decidía que no diéramos una materia en particular, ¿cierto? Entonces la gente sufría mucho porque no sabía cómo justificar la carga docente de los profesores.
¿Cuál era la carga a propósito?
La carga docente eran 3 o 4 cursos de física en diferentes niveles. Teníamos hasta 4 físicas, física 1,
4
2, 3 y 4.
Cursos quedaría muy poco tiempo, supongo yo, para la investigación. En ese momento estaba prácticamente casi todo dedicado a la docencia entonces.
No había dedicación plena a investigación como hoy en día. La disponibilidad del 50% del tiempo de la jornada docente de investigación fue muy posterior, fue con la reforma académica que eso se pudo hacer, pero antes no. Incluso antes la gente, por un lado, no tenía propiamente una cultura de la investigación, había intereses en estudiar temas y se pasaban proyectos, pero había que discutir con el decano el presupuesto y la gente realmente no tenía la cultura del proyecto de investigación. Siempre pensaba el proyecto en términos de un espacio dedicado a estudios particulares y los presupuestos se lanzaban más o menos infladitos porque todavía había que negociar con el decano y si el decano decía que no había tanto presupuesto para eso, porque en esa época tampoco había presupuesto reservado específicamente para investigación. Entonces la gente decía, bueno, yo voy a pedir 10 millones de pesos para que me den 5.
Sí, claro.
Porque si pido los 5, entonces me dan los 3.
Claro.
Era esa época, tampoco existía la cultura del reporte científico, del artículo. Eso vino mucho después. Y todos estábamos dedicados esencialmente a ser maestros de física. Y digo el término maestros porque realmente eso era lo que éramos. Es decir, incluso los métodos que empleábamos en la formación eran métodos muy clásicos, ¿cierto? De una excelente exposición en tableros, era muy bien valorado, tareas, exámenes escritos, lo común y corriente.
Pero sigue siendo muy parecido todavía en lo que es
la... Se ha diversificado en términos de que se emplean ya a menudo otras ayudas didácticas. Por ejemplo, se emplean ya trabajos, talleres, se emplean ayudas didácticas audiovisuales, la gente se conecta a internet, en fin, ya en clases de física en ciertas asignaturas la diversidad de métodos que se emplean en la formación es mucho más grande que la que teníamos nosotros disponible.
Y supongo, Román, que la disponibilidad de libros, bibliografía, era muy limitada también, como lo era en matemáticas, por ejemplo.
Por supuesto, no solamente era limitada, sino que el acceso era difícil, porque la mayoría de la literatura era importada y había que comprarla, era cara. Hoy en día, yo me sorprendo de que mis estudiantes hoy en día tienen una mejor bibliografía y acceso a la literatura que la que yo tenía cuando era estudiante.
Claro, y la tienen toda en una tablet, posiblemente 50, 60 libros, porque existe la posibilidad
por
de
supuesto
descargar mucho material
por supuesto
gratuito en internet.
Incluso hay estudiantes que se especializan, digámoslo de esa manera, en búsquedas bibliográficas y logran referencias incluso mejores que las que uno propone. Entonces, digamos que el ambiente sí ha cambiado bastante.
Hablando de esos primeros años, Román, ¿recuerdas algunas anécdotas, algunas historias que nos quieras contar aquí?
Bueno, lo que les contaba de cómo sufríamos cuando la Facultad de Minas decidía cambiar los ritmos de trabajo, las asignaturas que se dictaban, era muy común. Esa parte era muy común. Quiero también manifestar que la universidad en esa época tenía una actitud muy decidida a apoyar a los profesores que querían capacitarse. Entonces nosotros entrábamos con el pregrado, pero yo tuve particularmente mucha facilidad para hacer mi maestría y luego mi doctorado apoyado por la universidad. Y así ocurrió con muchos colegas de mi generación. Hoy en día eso ha cambiado porque ya la universidad exige que las personas vengan con doctorado y si tienen experiencia postdoctoral, pues mucho mejor.
Esta, la maestría fue en la Universidad de Antioquia, tu maestría, ¿cierto?
Sí, yo hice mi maestría en la Universidad de Antioquia, fui de la segunda promoción de la maestría en la Universidad de Antioquia. y después obtuve una beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD, y me fui a estudiar a
¿Quién
Alemania.
Fue tu director de maestría y después de tesis doctoral, Román? ¿Quiénes fueron?
Mi director de maestría, bueno, en la Universidad de Antioquia yo ingresé al grupo de óptica estando en el pregrado. Había un profesor austríaco, realmente era de origen húngaro, pero nacionalizado austríaco, Peter Barley, que era el director del grupo de óptica. Y él dirigió mi tesis de pregrado y teníamos pensado que dirigiría también mi tesis de posgrado, pero él murió unos meses antes de que yo terminara la maestría.
¿Así?
¿Ah, sí? Sí. Entonces, mi tesis fue dirigida por un egresado de la maestría. Todavía no había tantos doctores en esa época tampoco, también del grupo de óptica, finalmente. Y de ahí yo me fui para Alemania y fui al Instituto de Óptica de la Universidad Técnica de Berlín, y mi director de tesis se llama, fue el profesor Jürgen Kross, ya murió también hace año y medio o algo así, y estuve en Alemania 5 años haciendo mi doctorado.
Hablando de estas facilidades, Román, que mencionabas hace unos minutos, cuando eras profesor aquí, ¿qué tipo de recursos proporcionaba la universidad o qué tipo de licencias o de ayudas le daba a sus profesores para que hicieran sus estudios de maestría y doctorado?
Esencialmente nos daba licencias remuneradas. Entonces nosotros solicitábamos a la universidad y yo no tuve ninguna dificultad. Inclusive muchos de los colegas hicieron sus maestrías y doctorados de la misma manera. Yo quiero resaltar, por ejemplo, que cuando salíamos, la planta docente que quedaba, los compañeros que quedaban asumían la carga docente, porque la planta profesoral está congelada, creo que yo, desde antes de que yo entrara como profesor a la universidad. Entonces, la planta profesoral no ha crecido, lo cual significa que cuando un profesor sale, entonces los otros se encargan de asumir esa responsabilidad del profesor faltante. Y yo eso pues, debido a eso, yo tengo un sentimiento de agradecimiento muy profundo con el departamento hoy Escuela de Física. Yo estuve 5 años por fuera y en esos 5 años mis colegas asumieron la carga académica mía porque la universidad me dio licencia remunerada durante ese tiempo, aparte de que yo tenía una beca de DAAD. También los otros, a ver, que yo recuerde, hizo maestría y doctorado Roberto Martínez de la misma manera. Ya él se fue para Bogotá, e hicieron maestría varios profesores en la Universidad de Antioquia. Ah, y hay un punto que es muy interesante. Con mi generación ingresan al Departamento de Física una camada muy amplia de físicos de la Universidad de Antioquia. Entonces comienza a haber un cambio de población docente en el Departamento de Física que había sido, digamos, manejado por ingenieros de la Facultad de Minas durante mucho tiempo. Y luego hay ese recambio. Hoy en día, creo que todos los profesores que estamos en el departamento, en la Escuela de Física actualmente, somos físicos. Y nos embarcamos en una aventura muy, muy interesante a finales de los 90, que fue el programa de pregrado en Ingeniería Física. El Departamento de Física, hoy Escuela de Física, ha tenido un desarrollo más bien anómalo, porque iniciamos con programas de posgrado. Lo primero que se abrió en el departamento fue una especialización en óptica técnica, que duró unos años, tal vez unos 3 o 4 años, y luego fue absorbido por la maestría en ciencias física. Y después de eso, se abrió el pregrado en ingeniería física. O sea, eso fue al revés. Y fue muy interesante porque nosotros miramos la tradición que se tiene en la Universidad Nacional en ingenierías, que es muy fuerte, ¿no? Sin duda alguna, pues la Facultad de Minas tiene una presencia a nivel nacional en ingeniería que es importante. Y también no competir de frente con este otro competidor formidable que es la Universidad de Antioquia con su programa ya tradicional de física. Entonces, algunos que habíamos conocido programas de ingeniería física en otros países, propusimos que abriéramos ingeniería física. Era decano Luis Alfonso Vélez en esa época. E iniciamos esa labor. Es muy interesante porque fue un invento de físicos que se tradujo en un programa de ingeniería. Y claro, al principio había mucho escepticismo al respecto. Hoy en día el programa es exitoso, hay ya alrededor de unos 6 u 8 programas de ingeniería física en el país. Los ingenieros físicos están organizados en una asociación, tienen un evento bienal, tienen una revista, en fin, es un sector de la ingeniería que está en franco crecimiento y fue muy satisfactorio, o ha sido muy satisfactorio para nosotros haber aportado ese programa.
¿Y la carrera de física, Román? ¿Por qué no se ha creado?
Precisamente por lo que acabo de decir, y es que inicialmente nosotros discutimos sobre la pertinencia de una carrera de física. Ya carrera de física hay en la Universidad Nacional en Bogotá, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, la UIS tiene física, pero no había en el país ningún programa de ingeniería física, salvo uno que se había fundado tal vez un año o dos años antes del nuestro en la Universidad del Cauca. Entonces vimos pertinente y oportuno crear el programa de ingeniería física en la Universidad Nacional en lugar de un programa de física.
Sí, entiendo muy bien. Bueno, hablemos un poquito, Román, ¿cómo has visto la transformación desde esos primeros años de la facultad hasta ahora? ¿Cuáles serían, digamos, como los hitos, los puntos que señalarías como los más importantes, los cambios más importantes en ese proceso?
Yo veo el desarrollo de la facultad de manera muy positiva. He participado muy activamente en diferentes escenarios, desde la docencia y la investigación hasta la gestión y la administración. Entonces, para mí, la visión de la facultad va en un camino correcto. Por supuesto que siempre aspiramos a tener muchos mejores recursos, mucha más capacidad, en fin. Pero independientemente de eso, si uno compara lo que éramos hace 30 años con lo que somos hoy, uno lo que ve es crecimiento en todos los sectores. Cuando yo entré, el único programa que teníamos de pregrado era matemáticas y teníamos algunos posgrados. Y hoy en día tenemos pregrados en prácticamente todas las áreas. Creo que nos falta química porque tenga su pregrado y tenemos posgrados tanto a nivel de maestría como a nivel de doctorado, cosa pues que antes tampoco lo había, también en todos esos programas. Entonces, desde el punto de vista de la formación curricular y la formación académica, el avance es importante. En la perspectiva de la cultura académica propiamente y del desarrollo de la investigación, pues hombre, tenemos un buen porcentaje de grupos en categoría A1 y A de Colciencias, según la última medición. Incluso en el contexto general de la universidad, la Facultad de Ciencias, dado su tamaño, su demografía, es de las más productivas en investigación y en categorización de grupos. Algunos de esos grupos inclusive son referentes nacionales o internacionales en las áreas que manejan. Y se debe también a la generación nuestra el haber desarrollado la cultura de la publicación científica. En la época en que yo entré, había muy pocas publicaciones científicas, casi todas ellas eran solamente de matemáticas, y hoy en día tenemos publicaciones científicas en todas las áreas en un porcentaje importante, en revistas indexadas a nivel internacional. Entonces, todos esos aspectos lo que muestran es que la facultad ha crecido definitivamente. Dejamos un legado, los que ya estamos, que digamos, en etapa de prejubilación, vamos dejando un legado a las nuevas generaciones, que espero que estas nuevas generaciones lo mantengan y lo desarrollen más. No alcanzamos a entrar en la parte de consolidar programas de postdoctorado, es una cosa que necesitamos hacer fuertemente. Necesitamos entrar más de lleno en el tema de propiedad intelectual. En fin, hay muchas cosas que todavía hay que hacer, pero eso les tocará también a las próximas generaciones de académicos.
Román, ¿hay alguna posibilidad en el futuro? ¿Tú ves alguna posibilidad de crear un instituto de investigación así como lo tiene la Universidad de Antioquia? Que algo que, digamos, reúna matemáticas y física o, bueno, no sé, algo por el estilo, pero que sea un instituto independiente dedicado exclusivamente a la investigación.
Ese es uno de los escenarios más probables. No creo que ese escenario pueda ser desarrollado en la generación mía, digamos, los profesores que ya somos, que estamos aquí por encima de los 50 años de edad, o sea, alrededor de unos 25, 30 años de servicio, uno va adquiriendo ciertas estructuras mentales y uno va aportando cierto nivel de desarrollo. Pero también nota uno que hay cosas que se le escapan a esa generación. Y para armar un instituto de investigación se necesita más que personal dotado. Personal dotado lo tenemos. Se necesita realmente generar una cultura del intercambio académico, de juntar las personas alrededor de problemas.
Esa cultura de intercambio académico, Román, precisamente yo supongo que una manera de iniciarla es fomentarla, que puedan venir estudiantes de postdoctorado aquí a nuestra sede, a hacer sus postdocs aquí. Ese sería un primer paso, ¿no? Razonable.
Es una condición necesaria.
Sí.
Es decir, tú lo ves en las universidades de primer mundo, que la movilidad es uno de los temas fundamentales para el desarrollo académico. Yo he notado, no tanto aquí en Medellín, como por ejemplo a nivel nacional, de que todavía la movilidad se ve como si fuera una opción de turismo académico, cuando realmente la movilidad es el fundamento del intercambio académico más amplio,
claro,
y de mayor calidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, en parte, es lograr consolidar la movilidad en esos términos, lograr consolidar un programa de postdoctorados que sea importante, y lograr que la gente sienta interés legítimo y genuino por intercambiar sus conocimientos y sus logros académicos y sus problemas académicos también. Pienso que unas generaciones nuevas levantadas con ese tipo de interés o bajo esas condiciones pueden muy bien llevar a un instituto de investigación en forma.
¿Hay algunos obstáculos de tipo puramente logístico? Porque entiendo yo que en la contratación en general siempre hemos tenido un problema. Pues difícil, por ejemplo, para un profesor extranjero tomar una decisión de venir aquí a nuestra sede y aceptar una contratación, porque hay una serie, digamos, de impedimentos que son puramente de tipo legal que tenemos nosotros. Por ejemplo, en este momento se les está pidiendo que convaliden los títulos antes de venir, lo cual es muy difícil, ¿cierto? Es difícil para una persona, digamos, nativa, mucho más difícil para un extranjero. Entonces, ¿tú cómo ves es la posibilidad de que este tipo de trámites complicados se puedan agilizar en un futuro y permita que podamos contratar profesores y traer estudiantes de postdoc con mucha más facilidad? ¿Tú ves posible eso?
No solamente, la pregunta no es tanto que sea posible, sino que hay que hacerlo. La experiencia más cercana fue el programa Tiempo de Volver, que es un programa donde por primera vez había unos recursos que animaban a las personas recién doctoradas en el exterior a regresar a su país, a Colombia, a trabajar a nivel avanzado. Se tenían los contactos, había la disponibilidad, y de pronto, cuando quisimos echar a andar el programa Colciencias, nos dimos cuenta que no había una figura de contratación idónea para poder vincular las personas, y eso prácticamente puso el programa en jaque. De ahí se han salvado algunas cosas, se ha demorado mucho para comenzar a funcionar, inclusive parte de las personas que habían inicialmente aceptado se retiraron del programa, precisamente desilusionados porque no se les estaba cumpliendo en los términos que se había pactado con ellos inicialmente. Entonces nos encontramos con ese tema de la contratación. Nosotros no tenemos aquí unas figuras de contratación que sean ágiles y efectivas para contratar personal académico de planta, ni tampoco para contratar personal académico en programas de postdoctorado. Yo creo que el país se sacudió con eso y espero que realmente las autoridades administrativas tomen nota y hagan los cambios pertinentes, porque si no, no vamos a poder desarrollar.
Entiendo, Román, que ahora hay un problema parecido con este programa actual de repatriación de Colciencias.
Exactamente, que ahí, es lo que acabo de decir, el programa Tiempo de Volver.
Es el mismo, bueno.
Sí, sí, ahí tuvimos un problema de contratación y eso casi hace fracasar el programa, por lo menos lo golpeó fuertemente.
De todas maneras, Román, hay un sentimiento de parte de muchas personas, yo me incluyo ahí, de que hay un gran desorden en conciencias en este momento, en general. Es decir, hay unas políticas un poquito erráticas, hay mucho caos. ¿Tú cómo percibes, hablando un paréntesis pequeño, ya esa relación entre, digamos, conciencias y la universidad o los investigadores?
Yo diría que las últimas administraciones de conciencias no han sido afortunadas. Y no han sido afortunadas después de que Jaime Restrepo sale de allí. Conciencias tiene un director que creo que era Carlos Fonseca durante un cierto tiempo, que luego es cambiado por Paula, no recuerdo el apellido en este momento. Paula entra porque hay que cumplir una cuota femenina en la administración del gobierno, en fin. Pero independientemente de esos de esas situaciones, lo que ocurre es que Conciencias no tiene un nicho claro en la visión de gobierno y en la visión de desarrollo de la educación avanzada y de la investigación en el país. Nosotros teníamos una expectativa muy grande cuando la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, de que Conciencias iba a tener una jerarquía de ministerio e iba a poder ejecutar los recursos del Fondo de Regalías para Ciencia, Tecnología e Investigación, debido a toda esa parafernalia de locomotora de la innovación que había impulsado el gobierno. Finalmente no ocurrió así. Las regalías se decidió asignarlas y ejecutarlas de otra manera. Conciencias perdió mucha de su imagen y de su capacidad. Y hoy en día sí, yo tengo que reconocer que hay problemas en la visión que debe de Conciencias, que debe desarrollar Conciencias y en el futuro que nos debe brindar a los colombianos.
Bueno, pero cerremos ese paréntesis que, digamos, no es de todas maneras el tema fundamental. ¿Por qué no hacemos un balance ahora, un poco así, para terminar esta conversación de la Escuela de Física?
Pues hombre, yo soy de los optimistas y de los orgullosos de la Escuela de Física. Iniciamos con un departamento de física, iniciamos con un grupo de profesores, la mayoría solamente con su título de posgrado, de pregrado, algunos con títulos de maestría y especialización, era la máxima calificación que teníamos. Muchos de esos eran docentes excepcionales en el sentido de que eran personas especialmente dotadas para dictar clase. Y a lo largo del tiempo lo que hemos desarrollado es una escuela de física, así es el nombre actual, con unos 6-7 grupos de investigación de alto nivel. Varios de ellos son grupos A1, A y B, que son las categorías de más alta denominación en Conciencias, con investigadores senior, varios de ellos, con referencias internacionales. Por ejemplo, quiero mencionar el grupo de física radiológica que trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica y es el único grupo en el país que está avalado para hacer dosimetría radiológica en hospitales y centros que usan instrumentos o aparatos de emisión radioactiva. Nosotros estamos ahora trabajando muy fuertemente con otros grupos de la ciudad en la conformación de un centro de excelencia para fotónica en la ciudad, que hace parte de la estrategia de innovación de Ruta N para convertir a Medellín en la ciudad más innovadora hacia el 2021, que es el reto que se tiene. Yo creo que llegaríamos allá tal vez el 2025, porque el 2021 está muy, muy cercano. La mayoría de los profesores actualmente, la gran mayoría de los profesores, diría yo, tiene título de doctorado. Tenemos, yo inicié sin que tuviéramos programas propios, ahora tenemos el programa de pregrado en ingeniería física, tenemos la maestría en ciencias físicas y tenemos el doctorado en ciencias físicas. Y estamos trabajando en una maestría en ingeniería física que le hace mucha falta al país. Entonces mi balance no puede ser sino positivo.
Claro, evidentemente.
Yo estoy muy contento y muy satisfecho de haber podido participar en el desarrollo del Departamento de Física, hoy Escuela de Física.
Bueno, profesor Román, muchas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos esta historia. Y invitamos a nuestros oyentes a que sigan en sintonía en este programa dedicado a los 40 años de la facultad. Buenas noches.
Muchas gracias, Juan Diego, por la invitación y estaré siempre atento a las invitaciones que me hagan. Muchas gracias.
Gracias, Román.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.